Escape Motor.
Finales de octubre, pleno otoño, llegan el frío, la lluvia, las prendas de abrigo, las tardes en el sofá acurrucados bajo la manta al calor de la chimenea, las charlas con amigos en compañía de un chocolate caliente, pero también llegan los cambios, al menos para mí. Decía Lao Tzu que la vida es una serie de cambios naturales y espontáneos y no hay que resistirlos, tenemos que dejar que la realidad sea la realidad, dejar que las cosas fluyan naturalmente hacia adelante en la forma que les gusta. También, decía Víctor Hugo, cambia de opiniones, mantén tus principios, cambia tus hojas, mantén intactas tus raíces. Hoy abrimos la puerta a esa nueva etapa, abrimos la novena puerta, un lugar donde las palabras charlar, opinar, escuchar y descubrir cobrarán más sentido que nunca. Les invito a ponerse cómodos y a disfrutar de este viaje. ¡Arrancamos! Muy buenas tardes y bienvenidos a La Novena Puerta, nuestro primer programa. Bueno, pues aquí estamos, contamos con redes sociales, tenemos Facebook, La Novena Puerta guión Quack FM, Instagram, La Novena Puerta Quack FM, Twitter, La Nueve Puerta Quack FM y dirección de correo electrónico, La Novena Puerta Quack FM @gmail.com. Y nuestro teléfono en directo, que es el 881-01-2232, y WhatsApp y Telegram, que es el 644-737-303. Pero bueno, no estoy solo, me acompañan dos grandes compañeros. Doy la bienvenida a Paula Alonso y a Miguel Ancho Facal. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal estáis?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes. Lluviosas, eso sí, pero muy bien, se está muy bien aquí en la radio.
Lluviosas tardes.
Y no, y tengo que decir que eu había séculos que no me ponía os mantos de aquí de do estudio José.
Pero tienes un crack en tecnología, no vai haber problema.
Me costou un pouco asentarme e facerme cos mandos, pero bueno, xa estamos.
En dous minutos te lo controlado.
Sí, lo tenemos controlado. Correcto. Bueno, pues empezamos con el que yo creo que sin duda alguna es el tema de la semana, ¿no?
Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás.
Bueno, pues el tema en cuestión es el de Nico Quintero, que es un joven coruñés de 22 años que sin sello discográfico, con una sola canción, que es la que estaba sonando, titulada Si no estás, de la noche a la mañana pasa de tener 30.000 seguidores en Spotify a más de 20 millones. Supera ya el 500.000 de reproducciones en España, superando artistas como Bad Bunny, Taylor Swift y un larguísimo etcétera. Dicen que la canción habla de la pérdida, bueno, es un poco ambigua, ahora hablaremos de ello, porque puede interpretarse como la pérdida de la pareja o la pérdida de la fe, ¿no? Entonces, tiene un cierto sentido religioso, de ahí dicen que también viene un poco su éxito a través de, bueno, del marketing en TikTok e Instagram, que son dos de las principales redes sociales más utilizadas. Entonces yo desde aquí pues os lanzo la pregunta, chicos. ¿Pensáis que el éxito de Íñigo Quintero es una gran campaña de marketing o es un éxito merecido?
A mí me gusta, más allá de que sea una campaña de marketing, lo que hay detrás, lo cierto es que han conseguido muy rápido sonar en muchos sitios para mucha gente. O sea, yo he visto a influencers y ya no influencers, pero gente con mogollón de seguidores en redes sociales poniendo esta canción. O sea que me parece increíble que haya llegado a eso así de la nada.
Sí, sí, y sobre todo un chico tan joven, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, a ver, teño que siento que sea eu aquí o que veña a poñer a sintonía discordante, pero bueno, eso de que moitos influencers o estean poñendo nas súas stories, querida amiga Paula, hai que deixar a inxenuidade porque está claro.
Non me digas o que algoritmos ou algo.
Non, algoritmos non, porque a ver, sí que é verdade que hai moito debate nas redes sociais e por aí, non? Sobre as dúdas de si isto, si digamos este éxito que tivo tan repentino, non? Pois foi prefabricado ou hai aí montañas de bots escoitando a canción. A ver, realmente parece ser que Spotify non se pode engañar así tan fácil, non? O que sí que ti que podes facer é, por exemplo, pagar ya influencers, como por exemplo a María Pombo esta.
Correcto.
Tamén hai que ter en conta a ideoloxía de estes influencers.
Bueno, é certo, que bastante
exactamente co background desta canción.
Sí.
Entonces, o que ti podes facer é isto, pagarlle a estes influencers para que, bueno, pois que teñen moitísimos seguidores para facer que, bueno, pues que a canción vaya sonando e que a xente acabe aceptando pues unha canción que, na miña opinión, é bastante insulsa.
Sí, e a mí persoalmente
pareceme bastante mala, pero bueno, é un chaval de 20 e tantos anos, non?
Sí, 22.
Y a ver, non calquera escribe unha canción, hai que parabenizalo por eso, pero a ver, a canción é o que é.
Yo no diría canción mala, yo lo que sí que, a ver, de hecho, es decir, soy sincero, yo hoy es la primera vez que escucho la canción, pero sí que es cierto que para el éxito tan tremendo, ¿no?, tan mundial, vamos a decirlo así, que ha tenido, es una canción que a mí en la primera escucha me ha dejado totalmente como sin más. Es decir, hay canciones para mí, ¿no?, que me transmiten mucho más o me dicen mucho más, que igual no le están petando tanto que no esta canción. Luego, sin embargo, es verdad que empecé a trastear, empecé un poco como a informarme, a investigar, y al hilo de lo que decía Migue, es verdad que por ejemplo, muchos TikTokers o mucha gente que le ha dado como más publi en redes sociales, como que también tenía que ver un poco por el tema de que él creo que estudia en un colegio del Opus o es de familia del Opus Dei. Y creo que ha sido un poco por el tema de la fe, un poco el tema religioso, por lo que hablaba de que la canción trata sobre el tema de la pérdida de la fe, que es por lo que se ha viralizado tanto. No sé si igual a lo mejor es por eso, pero yo creo que la canción en sí, a mí particularmente, me resulta un poco plana.
No, iba a decir que eu creo que podemos recordar o número de WhatsApp para que a xente que nos este escoitando, a ver que nos conte.
Correcto,
a ver se recoñece a canción ou non a recoñece.
Exacto, es el 644-737-303.
Unha cousa que quería decir antes de que se me vaya é que, a ver, a mí o que me resulta moi curioso é que este Íñigo Quintero é unha persoa totalmente desconocida.
Exacto.
No sentido de que incluso a Voz de Galicia publicou xa unhas noticias e parece que foron entrevistalo a Ponte de Ome, onde él parece ser que de Ponte de Ome. Non o coñece nadie, din, no, sabemos que, bueno, sí, da familia de aquí dos da farmacia, pero nunca o vimos por aí, o sea, é que ninguén o coñece, isto xa tal. Vale, ten o carné do deportivo, moi ben, xa lle podemos dar o parabéns, xa o podemos darlle un premio.
Oye, eso suma,
porque ten o carné do deportivo.
Ser del deporte
suma. Realmente coñece alguén a este rapaz que nin entrevistas lle deixan facer,
vale.
Porque
sí.
Eu, vou vos contar o que me pasa a min con esta canción. Por cierto, vou estar neste programa falando o que me apeteza galego-castelán, vou no intercambiando según me sale, vale? O que me pasa con esta canción. Por exemplo, do seu nome non me acordaba, pero da canción sí. O sea, o seu nome vino en alguna parte, pero da canción sí que me acordaba. É a mítica canción, como decía Fer, que o mellor nunha primeira escoita non me chamou nada, pero tamén é a mítica canción que, polo que sexa, e sen ir máis a la caletra, nin saber que iba, pois, polo tema da fe, o tema religioso e tal, sin saber isto, é unha canción que, en base a que vinha tanta xente, eu son interazo moito en stories, o sea, vexo moitos, de moita xente, vina en tantas partes, claro, que ao final resulta que me gusta ou me enganchou de alguna maneira.
Pero que
é certo que non asociaba para nada a un nome. É dicir, que deime a canción, que isto pasame moitas veces tamén, que deime a canción, pero non co artista, é certo. Cando me contaron aquí, Fer me contou, e Miguel tamén mandou a noticia de o que, o sea, a historia deste rapaz, flipo.
Sí.
O sea, flipo sí. Qué historia.
Y es que aparte también flipo, perdón chicos, porque es que aparte 20 millones de seguidores en Spotify, que es prácticamente como Rosalía, prácticamente, o igual 20 más.
Madre mía.
Bueno, es que después millones. También había que tener en cuenta también hecho, a prensa telita, también que ponían la canción más escuchada del mundo. Bueno, a ver, hay que coger estas cosas con pinzas, sí, con pinzas también. Sí que es verdad que ten moitas escoitas, que en Spotify está ahí, pero a base también de que o posicionaron muy bien en listas que a xente sigue, también después a prensa, yo creo que también está haciendo un trabajo de promoción muy importante, pero todo esto, claro, levado por una ciencia que él ten. E déxame, antes de decir que mencionabas o tema Opus Dei, él estudió en un colegio do Opus Dei.
Sí, en el Peña Redonda.
No Peña Redonda. Ahora está en una universidad también gestionada o vinculada a Opus Dei. Participó por primera vez en un evento de Cadena 100 que también da conferencia episcopal. Entonces, bueno, no quiero ser mal pensado, pero hay como una serie de links intereses. Aquí que están intercambiados. Que eso tampoco no tiene nada malo, pero bueno, sea para gustos colores. Y amigo pop cristiano, pues, ¿qué crees que vos digan?
Sí. Yo estoy mirando ahora, chicos. En Spotify y ha subido. Ahora tiene 21.963.159 oyentes. Casi nada.
E logo despois tamén é verdad que din que os seguidores que ten en Twitter e así que moitos tamén son comprados, sí. En fin, que está habendo un debate. A mí o que máis me molesta sobre todo é que os medios opoñan isto como unha historia de éxito espontáneo. No, a ver, a mí non me importa que conten e que falen destas cousas, porque ao final son cousas que están aí, non? Pero que o conten todo, porque non podes decir vendelo como unha cuestión de éxito espontáneo cando non é unha cuestión de éxito espontáneo e cando despois hai outros montóns de artistas aos que non se lles dá tampouco oportunidades se non teñen repercusión que está tendo este rapaz que, a ver, seamos sinceros, hai pasta aí invertida en promoción, máis que na creación da canción, tamén che digo.
Sí, pero es que aparte yo, de hecho, estos días a raíz de la noticia tamén he escuchado como que lo ponen, no sé si se ha presentado o no, pero que lo ponían como uno de los principales candidatos para el Benidorm Fest, para ir a Eurovisión, que ahora como le está petando que sería un bombazo, y digo, bueno, tampoco nos vengamos arriba, que esto yo creo que ha sido un poco a raíz del marketing y a raíz de, bueno, de que es como la canción viral de moda, pero de ahí a ya aspirar a, quiere decir, a que si Eurovisión, que si Benidorm, que no sé qué, me parece ya un poco, nos estamos ya viniendo un poco arriba.
Eu comentaba outro, este tema comentaba con un amigo, o Benidorm Fest actualmente está nun momento de que aproveitan estes artistas que bueno, pois non teñen, o sea, non son tan coñecidos, non, como para darse a coñecer. Non sei se agora mesmo Íñigo Quintero isto lle serviría de algo, porque realmente agora mesmo o nombre xa é conocido. Outra cousa é todo o que está asociado ao seu nome, que eso tamén non sei se será moi positivo, pero non creo que o vexamos concursando. Non sei, igual me engano, pero non creo que o vexamos concursando, non sei.
Bueno, pero lo mismo, mira, por ejemplo, a ver, salvando las distancias, ¿no? Pero mira, lo mismo decíamos de Chanel cuando fue, era una chica que era totalmente desconocida, la única diferencia a respecto de, quiero decir, comparando a Íñigo Quintero con Chanel, es que Chanel sí que tenía una discográfica y un proyecto, un sello potente detrás, pero Chanel era una completa desconocida y de hecho nadie daba un duro por ella hasta que llegó al Benidorm Fest y, es decir, lo petó tan fuertemente con esa coreografía con la que nos dejó a todos.
Bueno, este rapaz también tiene una discográfica detrás, creo, británica, y luego después a Ciencia esta, que creo que está en Barcelona, que se dedica, que le va a otros artistas, no solo a él, pero que si lees noticias en internet, ellos no se cortan en decir que realmente utilizan estas técnicas de, sí, de marketing para bueno, pues para promocionar artistas. Amigo, que eu teño unha dúbida, non sei se vos parece que este chaval vai ser un one hit wonder, é dicir, un artista que se coñece por unha canción e adiós moi buenas.
Eso creo que ten toda a pinta.
Ou se el será capaz de agora sacar, porque din, xa que vai sacar disco, que vai facer unha xira, que a mí xa me parece isto flipante, unha persoa que non se lle conhece de nada, que vai a facer unha xira xa. Pero bueno, todo pode ser, non sei, que vos parece?
Eu creo que vai ser un one hit wonder. Creo que os grandes produtos do gran marketing terminan sendo eso. Sorpréndeme que fa unha gira, falabas fai un momentiño de Chanel, pareceme exactamente o mismo caso, o sea, a gira de Chanel.
Sí, pero empezou, é que eu creo que Chanel pero, o problema é que está mal levada.
Sí, pero no seu momento, o sea, foi esa canción. Esa canción levou unha gira, pero máis da la desa canción tampouco había un gran concerto detrás de iso, e ademais agora unha canción que por problemas coa persoa que registrou o baile da canción ni siquiera pode cantala, e se a canta non pode bailala.
Exacto.
Entonces nos concertos teñen que prescindir desa canción.
Bueno, xa un temazo tamén.
Se ledes redes sobre isto, o sea, hai moita xente que non lle apetecerá un concerto de Chanel porque vai polo conxunto, pero sobre todo por ver esta canción en directo.
Que é un pouco triste iso,
sí,
tamén, non?
Sí,
es que
un pouco
tamén é moi triste, porque quere dicirte hacerte famosa por unha canción que é la que te la ha dado todo e que encima non la podes cantar ni bailar,
sí,
por un tema de derechos.
Pero poucos produtos coñezo así, fillos do gran marketing, que aguanten máis eso dun.
Pero no caso de Chanel, eu pregúntome, por que non inventa outra coreografía? Porque se o problema é a coreografía,
sí,
a ver...
Sí, tamén ela é bailarina, ollo, eh?
Exacto, ella é bailarina.
Tamén é verdade que esa canción está como moi ligada á coreografía, non? É dicir, como a coreografía é unha parte moi importante, e eu creo que a xente que realmente ten esa canción grabada tamén a visualiza con unha coreografía determinada, non? Pero, jová, antes de non cantar a túa canción... Bueno, realmente tampouco é a súa canción, non? Pero antes de non cantar... Claro, é que ela ten un problema moi grave, non? Que a canción tampouco é súa, ela non é a autora, pero antes de non poder cantar unha canción que a ti te fixo famosa, jova, inventalle outra coreografía. Que
claro,
igual,
que supoño, ¿sabes?, que é o que acabarán facendo. O sea, isto parecería super reciente, e supoño que é o que acabarán facendo. Pero, o sea, é sorprendente. E sí que eu creo que Chanel é outra esa, filla do gran marketing, que por iso gañou o Benidorm Fest. Bueno, se a Eurovisión é outro tema. Pero Benidorm Fest, o sea, foi porque ela era filla do gran marketing, sí, e para o xurado era filla do gran marketing tamén.
Eu tamén non lle quero quitar mérito. Eu creo que o ano que estuvo ela tamén o fixo moi ben e sorprendeu, nadie esperaba nada dela, a verdade. E cando a vimos en directo, a verdade é que a tipa cantou bestialmente. Sí, non se lle pode dicir que non cantou e aparte fixo un espectáculo moi bo.
Eu non digo que faga mal, eh? Pero sí que digo que o sentir popular nese momento, por exemplo, no Benidorm Fest, o sentir popular en todas as votacións que se fixeron en diferentes días, ela non tiña o gran apoio de público. Sí, sí. Tiña apoio, pero non era
pero
o gran apoio.
Séptima...
O sea, o que quería a xente non era ela. Non quere dicir que o fixera mal nin que tivera un mal produto, pero o que a xente pedía, o que pedíamos, que eu tamén votei, vos seguro que tamén, o que pedíamos non era eso, pero xa, nin siquiera, o sea, podían ser tan xogueiras e había algúns outros espectáculos que a mí me gustaban personalmente máis, non é que por desmerecer o seu,
pero sí que é verdad que hubo marketing no sentido de que anunciaron que contrataran a este coreógrafo famoso, que mira ao final como lle resultou, non?
Sí.
En fin, sí que é verdad que a veces o marketing, e agora, jo, cando neste momento das redes e tal, o marketing cobra unha importancia moi relevante, e non sei ata que punto eso tamén é, pois, bueno, xusto, non? Pero bueno, non sei. Está claro que na industria musical non todo é xusto, porque é unha industria moi complicada, na que costa moito triunfar. E fíxate, pois este rapaz con unha canción con un sentido moi que viñamos comentando cando subíamos para aquí, Fereu, unha canción que ten un sentido así como moi ambiguo, non? Que tanto sirve para escoitar, podes darte o significado que queira, sirve para calquera momento, non se molesta, que, bueno, eso podo ver como algo positivo, pero unha canción eso sin, non sei, como decirlo, sin...
Es un pouco me, vamos a
sí, unha canción sin alma, non? Como que, bueno, da igual, tanto as coitas como non as coitas,
sí,
non sei.
Bueno, que decir, repito, o meu guilty pleasure, pero
sí,
no fondo acaba me gustando porque me descubro a mí mesma tatareando en algún momento, aunque non me saiba a letra, o sea, sí que é unha canción que me descubro tatareando.
No, é que últimamente está en todos os lados, entón tantas veces que escoitamos, tamén
exacto,
é verdad que se che queda a marca.
Tamén sí que me fastidia, non se poden decir da cosa aquí, pero é algo máis que fastidiarme, que ao final a industria musical siga sendo algo de cartos, cuestión de cartos.
Claro,
en
que ao final é iso.
Exactamente. E as produtoras musicais sigan sendo cuestión de cartos. Cada pila de artistas que hai...
Que lles costa.
Exactamente. Que se lles coste tanto traballo por non ter cartos detrás. Fíxate. O sea...
Vou recordar o WhatsApp, que eu teño aquí apuntado, 644-737303, se queredes comentar, pois, estes temas que estamos falando hoxe aquí na... que estamos falando aquí na emisora, ou, bueno, ou calquera outra cousiña das que imos falando aquí. Estou buscando por aquí unha cousiña...
relacionada con isto?
Sí, no, porque creo que imos cambiar de tema.
Sí,
entón, estou me preparando, pero nada, agora vamos, aí vamos. Esta non é.
Cuando era
esto.
Muy pequeñín.
Cuando era muy pequeñín.
Muy bonito.
Gracias.
Notó que su aliento no le olía muy bien. Los demás deseaban alejarse de él.
Y diréis, ¿a santo de qué viene este audio? Pues es por el tema de la presencia de los jabalíes en la ciudad, que está trayendo bastante cola. Y yo pregunto, jabalíes, peligro inminente, pasividad del concello, ¿qué os parece? Un poco la gestión que se está llevando con este tema tan, vamos a decir, peliagudo.
Yo creo que estamos siendo un poco dramáticos, sinceramente. A ver, sí que es verdad que son un peligro, pero bueno, yo no sé si alguna vez fuiste a Londres, pero jova, en Londres, vale que no es el mismo tipo de animal, pero en la ciudad en Londres, tipo, puedes ver raposos así en las afueras de Londres, y a mí me parece maravilloso.
Berlín, por
a mí me parece súper bonito. Vale que no es el mismo tipo de animal. Pero yo creo que la gente está siendo un poco dramática. Vale que se che cruzan ahí en Alfonso Molina, nuestra carretera favorita, pueden causar un destrozo. Ven, pero también tienes que ir un poco a modiño por Alfonso Molina, que no hay ir a 100, amigo. Entonces, también con cuidado. Y luego una cosa que yo quería decir sobre este tema importante, que yo creo que habría que, en vez de hacer tanto dramatismo con si hay xabalís no medio da cidade, porque os hai, porque igual é que temos os montes inzados eucaliptos, entonces eles marchan do seu hábitat natural e van para onde teñen que ir, entonces
é onde teñen onde comer.
É onde teñen onde comer.
Sí, pero yo sin embargo digo, vale, muy bien, que haya por ejemplo jabalíes en la zona de la Zapateira, ¿no? Como por ejemplo aquí o en la zona de bueno, no me sale ahora, de los Castros o de Iris, ¿no? De toda esta zona, vale, pero jolín, que lleguen a la zona de Adormideras es un poco ya, quiere decir que
claro,
se ha ido un poco de las manos. Y aparte sobre todo que si os fijáis siempre es la misma madre con las dos crías, porque son los que siempre
sí,
están.
La misma
bueno,
familia.
Menos
bueno,
los que no mataron. Los que no mataron.
Pero algo, creo que hay dos familias.
Yo no sé si hay dos familias, pero tengo la teoría de que los van repartiendo por distintos barrios a ver cuál les gusta más. A modo, vamos a hacer un estudio de mercado. A ver.
Sí, a ver, sí que es verdad que un poco de destrozo fan, ¿no? Porque a veces veo las fotos y tal y dejan los jardines así un poco destrozados, pero bueno. A ver, sí.
A ver, eu, es cierto que vine de cerca fai pouquiño. Non foi aquí, foi onde vivo eu, un pouco máis as aforas, pero sigue sendo raro verlo por ali, por entre as casas. Eu asustéme bastante, tamén é certo, teño un descoñecemento absoluto acerca deste animal, impón polo tamaño, ao mellor non fan nada, non o sei, pero creo que moita parte deste dramatismo ou desta histeria que houve certos días, ademais, en certas zonas, foi ao mellor por iso, por puro medo. Por decir, jolín, están aquí no medio da cidade, o sea, nun parque de cativos, e ninguén vai facer nada. Agora, como atallalo? Eu non sei como atallaría. E repito, descoñezo profundamente a este animal. Por exemplo, un raposo que te dice, non me dá medo, un xabalí sí que me dá medo.
Atajarlo, a ver, hasta cierto punto. Pero yo, sin embargo, digo una cosa, que la gente... A ver, lo digo como alguien que tiene aldea en el campo y en una zona donde hay bastantes jabalíes, ¿no? Pero por ejemplo, a lo que voy, que la gente en general dice, nada, los jabalíes no hacen nada, no sé qué tal, digo, vale, muy bien, pero tú, una madre con dos jabatos, con dos crías, que se sienta amenazada o se sienta vulnerable y que se encabrone bien, ya puedes echar a correr porque de no hacer nada.
Claro, yo que digo,
es un peligro, entonces hasta cierto punto.
Yo no sé, a mí no me atacaron, pero sí que me...
Quiero matizar un poco que dicen antes de no ser dramáticos, porque sí que es verdad que teño entendido que, bueno, que os xabalís que son así uns animais como moi que non a xente que nos achega a eles, porque pode ser peligroso, sobre todo cando van así en manada, ¿no? Pues si igual a nai pues ve que vas a chegar tas crías, pues igual levas un susto. Entón, bueno, sí que é verdade que poden ser un peligro, pero a ver, porque vayan paseando por aí por non sei, por cal parque ou tal. Bueno,
Yo lo que quiero es que los nombren ya hijos adoptivos, jolín, de la ciudad, ya.
No, no me están empadronados, que dice el país, no me están empadronados.
Primero que los empadronen.
Pero podrían empadronar.
Falta ponerle nombre, nomes, también falta ponerle
sí.
Nomes.
Que les den el carnet del xabarín, joder.
Por ejemplo.
Miki o xabarín.
Exacto. Y bueno, aparte de los jabalíes, también se ha hecho viral hace un mes, unas semanas, ¿no? Un vídeo de una plaga de ratas en la calle Galera. Entonces, bueno, luego también es verdad que aparece una rata muerta en la plaza de Lugo. ¿Vosotros creéis que la ciudad está más sucia que nunca? ¿Nos falta el flautista Lamelín?
Eu non vexo a cidade sucia, sinceramente. Tamén é verdade que quero dicir disto que, a ver, eu vivo na zona centro, entón... sei que pues moita xente que se queixa, tamén é verdade, porque normalmente o centro teñeno como máis cuidado, non? E máis limpo. Pasan limpando as rúas, parece que, vamos, cada non fallan un día. Entón, no centro sí que está moi limpo, sí que é verdade que habitualmente os barrios adoitan estar os barrios da así da bueno, iba a decir periferia, pero bueno, sí, periferia, aí van a estar peor cuidados, entón eu aí tampouco non me atrevo a falar, pero sí que hai bastante crítica sobre eso, non? Pero o das ratas aí, a ver, a verdade é que, jo, pues tampouco, a ver, bueno...
Miguel estaba... é amante dos animais.
No, a ver, non é que sea amante dos animais, pero é que, a ver, podo entender que nun edificio medio abandonado, pois sí, haya certo tipo de animales, non? Vamos a pretender que un edificio que está abandonado, cas portas medio abertas, pois este aquelo impoluto. Non, pois hai ratas, tampouco é o fin do mundo. O que hai que facer igual é ter ben cuidado os edificios.
Sí, pero yo creo que, por ejemplo, la zona de la galera, con esto de que hay demasiada hostelería, luego también hay los contenedores donde tiran toda la, quiero decir, todo el tema de la basura, se acumula, y creo que también es un, quiero decir, que es un entorno, un ambiente que es bastante propicio a que haya bastante rata, y creo que la zona también se presta un poco a ello. De hecho, por ejemplo, vosotros vais por la plaza, no me sale el nombre ahora, donde está el edificio, la base que hacen en Navidades,
sí,
el mercado
navideño.
Sí, la
plaza está que hay donde San Andrés, y entre San Andrés y
sí, entre San Andrés y ahí, por ejemplo, está siempre la basura acumulada y quiere decir que son zonas que son propicias, ¿no?, a la aparición de roedores, ¿no?
Mira, eso sí que teño que decir, ves? Non vou dicir en que rúa vivo, pero sí, por esa zona aí, Praza Pontevedra, tal, sí que hai rúas nas que sí que é verdade que a veces que se acumula moito lixo.
Sí, pero porque hai poucos contenedores.
Hai poucos contenedores, moita hostelería,
exacto,
moita hostelería.
Eu viví na Rúa Real 3 ou 4 anos, e xa por aquel momento, agora non sei como... O sea, fai 10 que pasou isto, que deixei de vivir ali, pero naquel momento recordo que para tirar o lixo tiña que ir ou a donde está certa tenda de roupa onde o obelisco, que hai uns contenedores, ou a estos que falades, que decía ahora Fer, nesta praciña. É certo que se eu tiña que ir dende a Rúa Real ata ali, que eran os máis cercanos, o sea, son unha zona moi ampla para ao mellor poucos contenedores, pero sí que é certo que isto por unha parte, pero por outra parte non vexo a cidade sucia. O problema das ratas, por lo que logo lín, tiña o foco nun sótano, non, nun baixo dun edificio abandonado, ou sea, un baixo dun edificio, un baixo privado dun edificio abandonado, que contactaron co dono, e que neste caso o concello se puxo bueno, cos labores de desinfección e todo isto, é o que eu entendín. Pero vamos, non me parece que este sucia. Contenedores poderían poñer máis na zona centro.
Pois mira, ahora que mencionas, non vai pasar deste programa sin que efectivamente me queixe tamén do tema dos contenedores, porque efectivamente hai moi poucos. A veces pásame que vou camiñando pola rúa, levo un papel na man, e ata que o podo tirar nunha papelera destas de tal, igual...
Pois xenome xa.
Claro, igual estou como 20 minutos andando, sí. Non sei, é alucinante.
Sí,
alucinante.
É que choca moito por iso que decía Miguel ao principio, de que no centro, o sea, están como tan de as máquinas estas que barren, a que bota auga e limpa, o sea, tanto iso, pero tampoucos contedores, sí que sorprende, o sea, ese contraste entre queremos cuidar
un
pouco
incoherente, ¿no?
Pero claro, é certo tamén, como decía Fer, que en esa zona en concreto, pues Galera, ahora mismo na Calle Real tamén, San Andrés, o sea, é unha zona onde hai moitísima hostelería, que a hostelería ten que sacar o diso diariamente, ademais moita cousa orgánica, e evidentemente se non hai tanto contenedor como hostelería hai ali, pois pues estamos fastidiados.
Pois aquí pasa unha cousa, que son as gaivotas tamén. Claro, se deixan as bolsas fora dos contedores, vamos, eso dura 2 minutos, porque rapidamente empezan a esparcir por ali. Entón, falta de contedores, amontónase ali todo, veñen as gaivotas, despois, claro, esparcen todo.
Bienvenidos a Jumanji.
No, é así, a ver, eu creo que sí que é verdade, que faltan contedores, é verdade.
Sí. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a introducir una canción. Es de una chica que a mí particularmente me gusta mucho. Se llama Dagny y la canción Heartbreak on the Making. Temazo, ¿eh?
¿Puedo preguntar cómo se llama la canción?
Muy chula la canción.
Es que estos primeros acordes, Arome Moy a Bittersweet Symphony de The Verb.
Sí, ¿a que sí?
De repente digo, como luego la hizo de Bittersweet, digo, ¿tenga algo que ver con esta canción?
Es una cantante noruega. Yo la descubrí gracias a Spotify y este verano a mí me flipa la música que hace. De hecho, creo que a ti las canciones te van a gustar porque es muy tipo Robin, que a ti te gusta mucho. La cantante se llama Dagny y la canción se llama Heartbreak in the Making.
Pues está muy chulo.
Pues pasamos al siguiente tema, chicos, si os parece. Y es que acaba de celebrarse el pasado fin de semana la entrega de los premios Princesa de Asturias 2023 y entre los galardonados de este año, pues el premio de las artes ha sido para la gran actriz estadounidense Meryl Streep, que ha sido muy aplaudida por el público y cuyo discurso pues ha emocionado muchísimo. ¿Estáis de acuerdo con el premio? ¿Creéis que es merecido? Yo personalmente creo que sí. Yo amo a Meryl Streep, me parece una de las mejores actrices de su generación. Y vamos, desde aquí todos los premios que se le dan a esta mujer me parecen pocos.
Empezó eu. Veña, a ver, eu creo que ela merece os premios porque ela é moi boa actriz e non vou negar que os merece. Estou de acordo cos premios estes? Non estou de acordo cos premios porque eu creo que se utilizan e ademais utilizan a xente ao que ellos dan pois para un pouco, digamos, promocionar e blanquear a monarquía española, claramente. E aparte, ocúltase normalmente tamén a oposición que hai en Asturias a estes premios, que aínda que pareza que non, creo que todos os anos hai protestas e a xente queixase de que realmente se fagan estes premios. Son uns premios que fora do Estado español non teñen tampouco moita repercusión e tampouco queren que a teñan, porque realmente o que lles interesa é que a xente de fora non saiba tamén que son uns premios que son controvertidos, non? Para que, bueno, pois se che das un premio a Meryl Streep que che veña sin problema, sabes? A iso me refero. E bueno, despois a que non lle gusta recibir un premio.
Bueno, xa está claro. De hecho, también es como los premios Goya, ¿no? Que ahora desde hace, corregirme si me equivoco, pero creo que desde las últimas dos ediciones, ¿no? Que han empezado con el premio internacional, ¿no? El Goya internacional. Creo que el primero fue a Cate Blanchett y la pasada edición a, no me sale ahora, una actriz francesa, a Juliette Binoche. Perdón, no me salía. Sí, es un poco... Pero bueno, no sé, yo particularmente a mí Meryl Streep es una actriz cuya carrera siempre he seguido. Me parece que... como decía, es de las mejores actrices de su generación, ha hecho infinitos papeles porque ha trabajado en comedia, ha trabajado en drama, ha trabajado en suspense, intriga, o sea, musicales, ha hecho absolutamente de todo y siempre lo ha abordado. Que mucho, quiero decir, mucha gente siempre dice que es como una actriz muy sobrevalorada, como que papel que hace la nominan al Oscar. Yo sinceramente creo que es de las pocas actrices que ha sabido envejecer con dignidad. Creo que es una actriz que sabe elegir muy bien sus papeles, que trabaja muy bien, y independientemente de que estos premios tengan mayor o menor importancia o mayor o menor difusión, yo particularmente estoy muy... Quiero decir, estoy bastante de acuerdo con que se le dé a ella el premio, ¿no? Y luego, aparte, el discurso que dio me pareció de una mujer muy humilde, con la carrera que ya tiene y los años que tiene de bagaje, ¿no? Y de experiencia. Creo que fue un discurso muy acorde con la situación que estamos viviendo. También, ella habló de cuando había empezado con las obras de Federico García Lorca y tal, pero no sé, a mí particularmente, ya te digo, o sea, ya os digo, me emocionó bastante tanto el discurso como la naturalidad y la humildad que ella desprendió en estos premios. No sé si estáis de acuerdo.
A mí gustóme que yo dieran, gustóme era muitísimo. No me parece nada sobrevalorado, o sea, a mí personalmente, o sea, te me roubado o corazón, así que me parece que todo que leva traballado na súa vida ten moitísimo mérito. Como decía Fer, o sea, da igual o papel que lle poñas a esta muller, porque a teño visto un montón de errores diferentes, e pareceme unha actriz como a copa dun pino. Entonces, super de acordo con iso. O dos premios, claro, non sei, o sea, o marxe de o que opine dos premios, os premiados case sempre me parecen moi ben. Por exemplo, este ano tamén estaba Murakami, super in love tamén con el. Non sei quen é quenes son os que elixen os premiados, pero realmente
teñen moi bo gusto.
Teñen moi bo gusto, ou polo menos moi afín comigo.
Sí. No, e a verdade é que todos os medios destacaron, non? É verdade que estiveron como dous días falando de Meryl Streep. A ver, non é para menos, Quero dicir que eu concordo con todo o que dixéxedes, quero dicir, e destacaron, non sei, os coetei a ser, e vamos, puxeron a polas nubes, que insisto, merecio, e aparte ela vese que é unha persoa como moi agradable, non? Que incluso, bueno, pues remarcaron pues esta anécdota que tivo con un neno, en fin. Sí, ela mereceu totalmente. Eu xa digo, a min os premios non son o meu. Así en temas al SEO sí que me parece que sirven, por exemplo, porque o outro día tamén me coincidiu de escoitar o programa de Julia en la Onda, que levan a veces a... non me vai salir agora o nome, pero a esta periodista que se dedica a comentar ou a seguir a familia real, aí como se chama, espérate,
a
que
Pilar Eire.
Pilar Eire comentou que entre a reina, actual reina e a emérita, que houve así como unhas miradas un pouco chungas. Entonces, bueno, se sirve os premios de Asturias para estes premios
para xuntar.
E para poñer aí un escaparate e ver que hai mal rollo entre esta familia e que son unha familia desestructurada, por min perfecto.
Habría que abrir un día o melón. Pilar Eire, ¿e dónde consiga información? Porque
Tivo ela bastante bo ollo, creo que foi visible.
Sí, exacto, que está moi acertada sempre, porque hasta ese día que tamén a escoitaba eu, fixouse en detalles como que, por exemplo, cando se iban ir a raíña, o sea, iban dous coches, en plan, o rei, a raíña e as dúas princesas, non? E a raíña emérita, Sofía, iba a ir soa, entonces como que lle deu un abrazo a unha das netas, non recordo agora se Leonor se Sofía, como en plan, mirou a Leticia como que veña unha comigo para non ir soa no coche, ao final é a súa avoa, máis de ser raíña, chegou soa para non irse soa. E ao final, nanai de la China, o sea, foronse as dúas princesas cos dous reis, e a raíña emérita soa. Entonces sí que se ve un pouco aí esa desestructura, que bueno, como salseo, pues danos moita chicha.
Que fue un poco un momento de que sola estoy, que sola.
Sí, danos moita chicha. Pero Pilar Eire, además de ser moi observadora, o sea, eu que lín libros, non lín ningún seu, pero artigos sí, hai veces que digo, fala a veces de conversacións privadas entre membros da Casa Real, que digo, pero como esta muller
ten esa información.
Sabe isto. Co tempo, moitas veces, vemos que tiña razón en moitas das cousas.
E aparte que a tipa non se corta en comentar estas cousas, sabes? Porque se fora outro, sí. Diría, mira, non vou dicir estas cousas para que me deixe de entrar información, sí. No, eu vou contar as cousas tal como son.
Exacto.
E a tía agora mismo non se cortan, eh?
E tampouco é, o sea, ela informa, pero non é nada pelota. Non é, por exemplo, exacto, Jaime Peñafiel, exacto, que tamén tiña sempre moi boa información.
Non é cortesana,
pero
como
lle sen dicir,
¿no?
Era super pelotero, en plan, primeiro co Rei Emérito, logo co Príncipe Felipe. Leticia non atragaba moito, agora tamén.
Agora máis.
Pero é super pelota. E sin embargo, Pilar Iri pareceme moito máis independiente. É o que di Miguel, non ten pelos na lingua, o que ten que dicir, adiante.
Pues de Meryl Streep pasamos a otro tema, tiene que ver un poco con el tema cine, porque el pasado fin de semana también se ha estrenado la nueva película del director Martin Scorsese, Los asesinos de la luna, protagonizada entre otros por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, la cual está cosechando muy buenas críticas, pero hay algo que a mí particularmente me ha llamado la atención y es su excesiva duración de 206 minutos, o sea, 3 horas y 20 prácticamente. Dicen que es una maravilla de película, de hecho ayer mi padre me escribió que la había visto, que merece muchísimo la pena, pero yo me pregunto, venimos de películas como por ejemplo Oppenheimer o Babylon, Misión Imposible o Indiana Jones, de una duración de casi 3 horas o más, entonces... Quiero decir, ¿estáis a favor de esta nueva fiebre hollywoodense de películas tan largas? ¿Creéis que deberían de condensar un poco más o simplificar un poco más el metraje, la duración?
A ver, bueno.
Eu creo que depende da película, sinceramente, porque a última que fun ver foi Oppenheimer, que se non recordo mal, estivemos ali na sala do cine como 3 horas.
180 minutos.
A min pareciume excesivamente larga. Pareciume que
aí vaimos, por exemplo, das que vin eu nos últimos anos, longas, precisamente Oppenheimer fíxoseme que quería máis, o sea, non se me fixo nada longa, o sea,
a
terminaron,
dime longuísima.
Conta de que pasaron as 3 horas e dicía, pois estaría un cochiño aquí máis, venga, que depende
longuísima.
Tanto da película.
Logo despois tamén foi a miña, igual tamén é que foi a miña sensación persoal porque a sala estaba abarrotada de xente. Non había onde meterse, houve problemas de espacio, tuvo que vir a xente botar ali a uns deles porque non collían. Non sei, foi un día que, en fin, non volvo a ir a outro tipo de... ou vou esperar a que pase máis o furor deste tipo de películas porque non foi unha boa experiencia no cine. Pero aínda así, a película pareciume extremadamente larga e a última parte, unha vez que se produce o que a explosión, pareceme que é importante tamén que se conte, non? Todo o que lle pasou a posteriori.
La parte del juicio.
Pero fíxoseme como moi lenta.
Sí, a ver, a mí, por ejemplo, Oppenheimer me gustó, pero, es decir, quiero decir, es una buena película, pero sí que se me hizo también un poco tediosa y un poco larga, un poco lenta, vamos a decirlo así. Pero, por ejemplo, mira, Babylon es una película que la llevo recomendando infinitamente este año, o sea, todo el que me conozca sabe que soy un amante del cine clásico, es una película que habla de la transición del cine mudo al cine sonoro, también dura 3 horas, pero creo, a ver, dentro de que es una película para mí excesivamente larga, es como que la primera hora y media es como despiporre, las fiestas, el momento de apogeo de las estrellas, de cuando estaba el cine mudo en apogeo, y la segunda hora y media es como el momento de declive, es cuando llega el cine sonoro, los actores de cine mudo se van, perdón, a la mierda, y pasa todo, bueno, es como todo lo malo. Entonces es como, creo que también igual a lo mejor el director intentó como plasmar como primera hora y media, ¿no? Como todo lo bueno y segunda hora y media todo lo malo. Entonces es como que la primera hora y media se te pasa súper rápido y la disfrutas porque es como muy excentricidad, despiporre. La segunda parte, la segunda hora y media es como más tal. Pero sí que es verdad que, a ver, dentro de que es una peli que a mí me encantó, yo por ejemplo creo que igual esa segunda hora y media, a pesar de que entiendo el porqué se hizo esta duración en cuanto a metraje, se podría haber simplificado perfectamente en media hora. Y por ejemplo, en una película, y no he visto la de Scorsese, pero creo que igual 3 horas y 20 es como ya un poco demasiado, porque es casi como lo que el viento se llevó.
Claro, eu depende, o sea, eso vai despois, unha vez ves as películas, pois gustarme máis, menos, poucas veces ten que ver cuadración. Hai películas de 90 minutos, incluso de 80, que me parecen obras de arte, e películas de 3 horas que tamén, e hai outras tamén con ambas duracións que non, depende un pouco do gusto, pero si sí é certo que a duración cando sobrepasa as 2 horas e media, 3, xa ni se conto que esta dura máis de 3 a que dis de Scorsese, é un factor para que eu ao mellor ou non vai ao cine, é dicir, para unha hora e media, dúas, vou ao cine calquera día da semana. Se vou ver unha peli que sei que vai durar iso, o mellor o deixo xa para o fin de semana.
Tenho que planificar,
ou digo,
non? Porque,
pues sí, porque claro. Porque ao final, a vida comes, o noso traballo comes. Eu son unha persoa que se deita moi cedo, deito máis de da noite, e levántome ás 6:30. Entón, para un estilo de vida de... pois como o meu, en plan de estos horarios, claro, ir ás 5 da tarde, non me pide o corpo ir ás 5 da tarde ao cine, gustame ser un pouco nocturna ou de tarde, pois estas 8 da tarde. E se vou estar ali hasta as 12 da noite, claro, é algo que me bota para atrás. Entón sí que influye, pero logo, unha vez ves as películas, xa digo, non ten que ver a duración con que me gusten ou non.
Pero, sin embargo, te voy a decir unha cosa. Hubo unha película este verano que, a ver, yo, por exemplo, voy a hablar de Misión Imposible, ¿no? Yo he de reconocer que non soy moi fan de Misión Imposible. Sin embargo, todo el mundo me decía, buah, es que pinta moi bien un peliculón. De hecho, tamén tú me la habías recomendado, mis padres tamén. Y es una peli que al final quise ir a ver, me la quitaron del cine y fue como de, va, venga, tal. Bueno, pues ahora que ya se estrenó, que ya salió y tal, la vi el otro día en casa y fue como, aparte de que me pareció desde aquí, la recomiendo encarecidamente, la última de Misión Imposible, la parte 1 de Sentencia Mortal, me pareció un tremendo peliculón.
Y también son 3 horas.
Y sí, son 2 horas 45 minutos, 2 horas sí, y media. Sí, sí. Pero fue una película que como está pasando cosas todo el rato, porque hay pelis que igual son más lentas, sí, porque igual la trama es como más, ¿sabes? Más lenta, sí, más diálogo, tal. Pero esta es una peli que está todo el rato, o sea, estás todo el rato en tensión, están sucediendo cosas, está todo el rato arriba y termina la película y dices, buah, en plan, qué puñetero peliculón, qué bestialidad, qué brutalidad, quiero más. Y es una película que, por ejemplo, dentro de que yo era reacio a verla en el cine, luego fue como de, pero ¿cómo podré ser tan gilipollas de no haber disfrutado de esta película en el cine?
Claro, claro. Yo creo que depende de la historia. Porque si tes unha historia boa e que ti non te importa estar aí porque queres máis e queres máis e non te importa tal, aí adiante. Pero non todas, eu creo que non todas as películas dan para...
No.
E a ver, unha de vez en cando sí. Así en plan... E sobre todo son este tipo de películas que os seus directores son como queren lucirse, non? Non é tal. Entón, eu creo que así alguna vez en cando sí, pero tendo moi en conta eso, que a historia o mereza, porque claro, estar 3 horas e pico ou 3 horas no cine sentados con unha historia aburrida...
A
pois...
historia e ás veces o xénero tamén, porque, por exemplo, en Misión Imposible, que decía agora Fer, o sea, para min, eu creo que hemos... Eu non son directora de cine, pero quero decir, pareceme, visto dende fora, que o mellor é máis fácil manter enganchado a alguén con un thriller de acción que con pois, un musical, ao mellor, para 3 horas. Pero, bueno, xa isto depende.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues, chicos, voy a pasar a la agenda un poco de la ciudad y, bueno, antes de nada quiero hablar, que eso me parece importante, de que este año, bueno, hoy como cada año, han salido anunciados los ganadores del concurso del calendario municipal 2024. El jurado, que está compuesto por fotoperiodistas y miembros de la corporación municipal, ha valorado pues, la calidad de las instantáneas presentadas y la variedad de espacios y recursos empleados. Desde aquí y como persona que durante años se ha dedicado a la fotografía, he de decir que el nivel de este año es muy alto y quiero felicitar a todos los premiados. Y bueno, los ganadores son la portada Alberto Vázquez Núñez, el mes de enero Eduardo Mosqueira Rey, el mes de febrero Saturio Maderuelo García, el mes de marzo Angélica Pardo Casal, abril Alberto Quijada Loures, mayo María José Vázquez Pazos, junio, Felicindo Novoa Álvarez, al cual conozco, desde aquí le mando un saludo. Julio, Montse Costa Fresquet. Agosto, Íñigo Roland Taboada. Septiembre, Cosme Martínez Naya. Octubre, Jessica Dopico Tuimil. Noviembre, David Couce Rodríguez. Y diciembre, Juanpa Ameneiros González. Desde aquí, mi enhorabuena a todos. En cuanto a música, yo particularmente quería recomendar un disco, y es que los Rolling Stones han sacado nuevo álbum, Hackney Diamonds, que está compuesto por 12 temas, y a mí particularmente me ha parecido una absoluta maravilla. Tiene grandes colaboraciones, están Paul McCartney, Elton John, Lady Gaga y Stevie Wonder, y merece muchísimo la pena. En cuanto a cine, bueno, pues mañana se estrena una peli que a mí particularmente me tiene muy buena pinta, que se llama La contadora de películas. ¿Y la trama de qué trata? Bueno, pues en los años 60, en el desierto de Atacama, en Chile, María Magnolia es una mujer que a pesar de vivir bajo difíciles condiciones, trata de transmitir a su hija, María Margarita, su pasión por el arte. María Margarita, perdón, se convertirá en la contadora de historias del pueblo, donde la mayor parte de sus habitantes no pueden pagarse una entrada de cine. La crítica la pone como la Cinema Paradiso chilena y está protagonizada por Antonio de la Torre, siempre magnífico, y la maravillosa Berenice Bejo, a quien recordaréis de la obra maestra francesa The Artist, película muda en blanco y negro, que ganó el Oscar a la mejor película hace unos años. Tengo por aquí el tráiler, si da tiempo a ponerlo.
Los artistas son como luciérnagas. Tienen una luz que los hace brillar. ¿Qué le vamos a decir a los críos?
¿Sobre qué?
Sobre el cine. Es lo único que le hace ilusión.
Ya se me ha ocurrido algo.
Era un forajido. Un asesino.
Entonces, Craso va donde Espartaco.
Perdóname, Antonino.
Y así mi familia me convirtió oficialmente en la contadora de películas.
Pues como os digo, se estrena mañana La contadora de películas, yo os la recomiendo. Y en cuanto a la agenda cultural de Coruña, pues mañana viernes día 27 a las 9:30 estará actuando Camela en el Palacio de la Ópera, Quevedo en el Coliseum a las 10 de la noche y Exit a las 11 en la Sala Mardi Gras. El sábado 28, concierto de Trapallada en la Sala Mardi Gras a las 11 de la noche. Del 27 al 29 de octubre podrán disfrutar ustedes también del Galeón Andalucía en el Muelle Calvo Sotelo. Los precios son de 8 euros adultos, 4 euros infantil y 20 euros familia. En horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde de forma ininterrumpida. Luego, hasta el 31 de octubre en Carballo también pueden disfrutar de su 32 edición del Festival de Teatro, que este año ha contado con actores de la talla de Vicky Luengo, Ariadna Gil, Andrés Lima, Paco Becerra, Pepe Villuela, Javier Gutiérrez, Culunca Teatro, Cándido Pazó, Diego Anido o Red Room Teatro, entre muchas otras. Para los que os gusta la fotografía, pues tenéis la exposición en la Fundación Abanca de Team Flash hasta febrero del año que viene, titulada Emociones en peligro, y reúne 45 retratos. El 3 de noviembre, a las 8:30, actuará Elisardo de la Cruz, en Ferrol, con su espectáculo Esas cosas maravillosas, en el Teatro Jofre. Luego, del 1 al 3 de noviembre, se celebrará el Festival, que tratará de construir un festival cultural que ponga en el centro la accesibilidad y el disfrute de toda la población. Y ya por último, los días 3, 4 y 5 de noviembre, a las 9:30, Melendi dará un concierto en el Coliseum con motivo de su gira 20 años sin noticias. Y con esto y un bizcocho, la agenda local, cultural. Y bueno.
Nada mal, planes ahí a porrón. ¿Cuándo estaba Exit en la Mardi Gras, perdona?
Exit es mañana. Mañana a las 11, correcto. Mañana a las 11. Y bueno, pues no sé si tenéis pensado ir a alguna. De las recomendaciones que para aquí
yo soy súper fan de Exit, iría seguro, pero tengo otro concertete entre las velas de un grupo de instrumentistas que tocan canciones de Coldplay, así que iré a eso.
Uh-huh. No será el Candlelight, ¿no?
Ese.
Maravilloso.
No sé si ahí entras todavía, que estás haciendo desde hace un tiempo, pero sí.
Sí, yo lo recomiendo de Barcelona, que es como, bueno, para quien no lo conozca, es como un concierto temático, ¿no? En este caso de Coldplay.
Con velitas.
A la luz de las velas, creo que es en el Hotel Finisterre, ¿no? Me parece.
Sí, exacto. Hubo el anterior, creo que fue con canciones de Hans Zimmer, del compositor, uh-huh. y me dijeron que brutal.
Correcto. Pues es un concierto a piano, violín, etcétera.
Sí, es que a mí además, o sea, la música instrumental me gusta muchísimo. Hay veces uh-huh. que me pongo en Spotify, o sea, las canciones instrumentales, o sea, solo sin letra, canciones que me encantan porque me relajas soberanamente.
Uh-huh. ¿Y de recomendaciones musicales o cinéfilas alguna que queráis hacer o algo que os haya
pues mire, yo tengo aquí preparada una que además creo que quedan unos minutos porque otro día fui a ver O Corno de Jaione Camborda, así que a ver si podemos escuchar un poquillo do tráiler. Uy, no se escucha, creo. No, no se escucha, ¿verdad?
No.
No.
Ahora sí.
María, esta es una barriga.
¿Preparados? ¿Listos?
¿Qué te pasa?
Nada. Estoy contenta.
No lo parece.
Necesito que me ayudes. Si no me ayudas, bajo Usoa.
Se dio tu nombre y la policía está de camino de ella. Tienes que marchar, María.
¿Marchar a dónde?
Pues no sé. Pero longe.
Tengo que pasar por Portugal.
Tu aqui podes ter o nome que quiseres. Aquilo já não existe. O que existe agora é isto.
Bueno, é unha pasada de película, recomendo moitísimo visualmente. Aquí estábamos vendo o tráiler, pareceme feita con dunha forma tan exquisita. Non é unha película longa, que antes estábamos comentando, non, é unha película que se ve moi ben e conta unha historia, bueno, flipante e de como moi de axuda entre mulleres, non? De nesa época, creo que tardo franquista, e entre Galiza e Portugal, e está rodada íntegramente en galego. Ela, a directora, leva 15 anos en Galicia e vasca. Deronlle a cuncha de ouro do Festival de San Sebastián, creo, non? E creo que aínda está nas salas, e ademais con creo que bastante éxito. O día que fun eu ver, había bastante xente na sala, así que bueno, e de a ver porque merece moitísimo a pena.
Pues apuntada queda, o corno.
Totalmente. Tiene, o sea, muy esperaba que alguien que fuese a ver me comentase.
Pues sí, totalmente. Totalmente merecido todas as boas críticas que está tendo, creo, na miña opinión.
Pues hasta aquí entonces las recomendaciones, ¿no? Y el programa de hoy. Lo que sí, quiero despedirme con una canción, porque, a ver, a mí hay gente que me mola todo el rato, mis colaboradores, tanto Miguel como Paula, me molan todo el rato, y yo creo que este primer programa había que poner la guinda final y había que despedirlo con un temazo a la altura, así que nos despedimos con Sidonie y su última canción, Me gustas todo el rato. Sean felices, disfruten del fin de semana y nos escuchamos en 15 días. ¡Adiós! Un placer, chao, chicos.
Más de 4 gatos, a mí me gustas así, con el retrato de tu hijo tatuado en el brazo. Yo me quiero casar, mi familia no lo aprueba, mis amigos te detestan. Tercera guerra mundial, nuestra boda por la iglesia. Quiero pedir que no tires a la gente.